a veces tenemos en casa algunos objetos que resultan ser muy importantes. Tan importantes que a veces podemos coleccionar parte de ellos o que sencillamente se vuelven parte de la historia de nuestra familia. En mi caso, por ejemplo, desde hace muchos años vengo haciendo una colección muy especial y hoy se las quiero compartir a ustedes, que es una colección de tajalápices, pero no de tajalápices cualquiera, no. Algunos los conocerían como sacapuntas y son sacapuntas o tajalápices que pueden llegar a ser bastante divertidos. ¿Se habían imaginado una grabadora en forma de tajalápiz o más bien un tajalápiz en forma de grabadora o tal vez una calculadora capaz de sacarle punta a tus lápices? En mi caso, esta es una colección muy especial que vengo haciendo desde hace muchos años y es que hoy vamos a hablar de un lugar que almacena grandes colecciones y no solo eso, sino que también cuentan parte de nuestra historia. Hoy en Profe en tu Casa hablaremos de tu museo en casa.
Es un terremoto.
Buenos días, chicos y chicas, estoy muy feliz de que por fin hayan llegado. Fue un fin de semana muy largo sin ustedes, pero qué bueno que lleguen a este, el mejor salón de clases del mundo, porque tú haces que este salón de clases sea mágico, por supuesto. Y quiero que desde ya me acompañes, porque hoy vamos a hablar de tu museo en casa. ¿Has pensado de qué se tratan los museos? ¿Has visitado alguna vez algún museo? Tienen muchísima riqueza y nosotros podemos tener un museo también en casa. Quiero que desde ya me acompañes con tu reporte de sintonía diciendo presente, profe, en tu casa. ¿Qué debes hacer? Solamente debes grabarte en un video, decir presente, profe, en tu casa, tu nombre y la ciudad desde donde estás reportando tu sintonía. Además, no olvides que a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 puedes enviar las preguntas al profe, tus saludos, también las respuestas del juego, todo lo que sea, porque tú eres lo más importante de este salón de clase. Y por supuesto, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y para el cual hemos invitado a una experta en museos. Ella es María Victoria Portela. Profe, bienvenida, profe, en tu casa. Buenos días. Profe, buenos días. María Victoria. Hola, profe, ya vamos a ir contigo. No sé si me estás escuchando. Hola, profe. Mientras tanto, vamos a revisar a los niños y las niñas más madrugadores de este salón de clase que desde ya nos empiezan a decir presente, profe, en tu casa.
Manuel Aguirre es de Chichina Caldas, estuve en la institución educativa Santa Teresita, Delgado 4-3, y yo digo presente, profe, en tu casa. ¡Chao!
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Alan Mastres, es de Chichina Caldas, del Colegio Santa Teresita, Delgado 4-3, presente.
Hola, profe Sammy, hola, profe Cami, presente, profe, en tu casa. Soy Gabriel Diego Ballesteros desde mi territorio mágico, La Marina, Tuluá. Gracias, chao.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Jean Mosquera, tengo 10 años, vivo en Neiva, en el departamento de Huila. Digo presente, profe, en tu casa, chao.
Buenos días, profe, en tu casa, presente. Mi nombre es Juan José Vargas Ramírez, tengo 9 años y vivo en Medellín y estoy en Guatica, Risaralda. Saludos a mi papá y a mi mamá y estoy en la institución educativa del Pedregal y me encanta su canal. Chao, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde este territorio mágico de Profe en tu Casa. Por supuesto, ustedes también ya nos están reportando sintonía en nuestra transmisión de Facebook Live, en donde muy atenta estaré respondiendo a sus saludos. Nos saluda Edith Guapacha. Muy buenos días. Johan Román Guapacha, 3-1, presente en Profe en tu Casa. Un saludo para ustedes. Sandra Milena Matallana, presente, Profe en tu Casa. Soy María Jacquelinet Cardona Matallana, por supuesto, una de las más importantes de este salón de clase. Maribel Buritica también nos saluda. Manuel Santiago del grado 5 de Guacarí. Muy bien, buenos días también para ustedes. Nos saluda Astrid León Rojas. Hola, profe, en tu casa, buen día. Saludos desde Sincelejo. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Mónica Vargas también nos saluda. Buenos días. Saluda a los estudiantes de grado 5B, sede María Inmaculada Zarzal Valle. Fuerte abrazo, Sandra Ortiz, Edith Guapacha, Alinara Ríos, Marifer Hernández. A todos ustedes, buenos días y gracias por su sintonía. Más adelante vamos a seguir revisando sus mensajes a través de nuestra transmisión de Facebook Live en el canal de Señal Colombia. Ahora, quien también nos saluda ya es nuestra profe María Victoria, que ya está lista con nosotros. Profe, bienvenida, buenos días.
Hola Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, niños y niñas que nos ven y quienes nos oyen desde la Radio Nacional. Bueno, hoy vamos a tener una clase muy interesante, hablaremos de museos, que son espacios que nos ven a través del tiempo. Lo podemos hacer de manera, digamos, física, pero también lo podemos hacer virtual. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer desde nuestra casa. Entonces, les propongo que nos sorprendamos, exploremos, juguemos, creamos y hagamos volar nuestra imaginación. Entonces, bienvenidos a esta clase.
Pues, profe, con esa invitación ya quedamos muy pendientes de esta clase, porque ¿se han imaginado cómo será tener a un gran museo en nuestra casa? Hoy vamos a aprender de la importancia de los museos y también cómo podemos tenerlo ahí cerquita de nosotros. Vamos a revisar algo que tenemos pendiente, como todas las clases, dejamos al final una misión por cumplir. Y antes de continuar en esta clase, vamos a revisar esa misión que la clase pasada dejamos pendiente. Queríamos que ustedes recopilaran una historia de una persona muy cercana a ustedes, un familiar, un amigo o tal vez un conocido, y que ustedes pudieran recrearla. Pero no solo esto, sino también que nos contaran una forma en la que ustedes pudieran hacer que esa historia se divulgara y sea muy famosa. Así que vamos a revisar la misión cumplida de Cristian. Él nos saluda desde Villavicencio, tiene 8 años y es uno de los miembros que más queremos en Profe en tu Casa. Su hobby es jugar al escondite y su color favorito es el amarillo. Además, su fruta favorita es la naranja. El museo que Cristian quisiera conocer es el de Japón, porque debe tener cosas muy lindas. Y su mejor amigo se llama Sebastián, porque es con quien comparte todo. Cris, bienvenido a tu salón de clase.
La historia que me contaron mis papitos es la historia del buen. Hace mucho tiempo, mis papitos vivían en la montaña, en una casa de madera bien hermosa con su familia. Cierto día mi mamita se fue a recoger frijoles con uno de mis tíos, que en ese entonces tenía 10 años. Lo dejó sentado a mi tío y se fue a recoger frijoles. Cuando vio el arte, el niño iba por allá en la montaña, en el monte Cano. Mi mamita tolió y tolió hasta que lo alcanzó. Era el duende que lo tenía esconder en las trastadas, porque el duende parece a la mamá, al papá o al tío Otto en el triángulo. Los duendes todavía existen y existen en los páramos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Cris, por siempre estar tan pendiente de las misiones aquí en Profe en tu Casa. Es una muy buena estrategia y una muy buena historia la que nos planteas en esta misión cumplida. Y si tú eres nuevo o nueva en este salón de clase, tú también estás bienvenido y bienvenida. ¿Qué debes hacer si quieres participar en la misión cumplida? Es muy fácil. Al final de cada clase dejamos una misión por cumplir y tú puedes enviarla hasta las 3 de la tarde para que podamos a la siguiente clase revisar tu misión cumplida y así participar en este salón de clase, que es tuyo, por supuesto. Hoy vamos a hablar de tu museo en casa. Y si hablamos de museos, yo creo que tenemos que empezar por explicar qué es un museo y qué puede suceder allí adentro. ¿Te lo has preguntado? Aquí está tu voz.
¿Sabes qué es un museo? ¿Qué te imaginas que ocurre dentro de un museo?
Un museo es donde guardan las cosas antiguas, como momias, huesos de dinosaurios, tesoros, coronas,
entre otros.
Un museo es una institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y exposición de objetos de valores relacionados con la ciencia o arte de objetos naturales desarrollados en el conocimiento de los humanos. ¿Qué te imaginas que ocurre en un museo? Ocurre mucha historia porque ahí hay muchas cosas sobre nuestro pasado.
Un museo es un lugar donde hay objetos prehistóricos que hubo hace miles de años. ¿Qué me imagino de lo que puede ocurrir en un museo? Yo me imaginaría que en la noche saldrían las armas de los animales y espíritus así que saben que hay ahí en la noche. Adiós, gracias profe en tu casa, gracias por ese increíble programa, adiós.
Yo creo que un museo es un lugar donde hay obras de arte, pinturas, esculturas exhibidas. Yo diría que ocurre en un museo que las personas entran y se divierten viendo obras de arte, pinturas y esculturas.
Un museo es una institución dedicada a la conservación de objetos de valor, de historia, el arte o la ciencia. En los museos ocurre que las personas observan las exhibiciones que allí se encuentran. Por ejemplo, el Museo de Antioquia, ubicado en el centro de Medellín, donde podemos ver las obras de Botero.
Pues qué grandes datos nos acaban de dar y tienen toda la razón. En estos museos se recopila buena parte de nuestra historia. Pero vamos a iniciar esta clase con nuestra profe invitada porque, profe, ¿por qué existen los museos?
Bueno, pues primero me encantan las respuestas que dan los niños porque están en lo cierto. Un museo es todo eso que dijeron. Pero antes quiero contarles que un museo es la definición de museo y lo que hacemos en un museo es algo que ha cambiado a lo largo de los años, que seguimos construyendo constantemente esa definición. Esto quiere decir que el museo no es algo fijo, no es algo estático y que estamos todo el tiempo renovando esta idea. Entonces, en un museo hoy podríamos decir que es un espacio dinámico, un espacio para el aprendizaje, un espacio de encuentro no solo entre las personas, sino también con nuestra tradición, con nuestra historia, con el presente y el futuro también. Entonces, los museos son lugares que construimos para contar muchas historias. Básicamente, eso es lo que hacemos en los museos, contar historias por medio de objetos que albergamos, que cuidamos, protegemos, conservamos, como dijeron los niños. Y estos objetos hablan de temas en particular que dan cuenta, digamos, de todos los procesos históricos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, hablan de una época, hablan de cómo vivimos, de cómo viviremos y de cómo queremos ser vistos también en el futuro. Digamos que los objetos que se exhiben en los museos son aquellos que consideramos importantes y a los que les hemos dado un valor. Esos valores son de tipo histórico, como dijeron muy bien los niños, porque son importantes para una época, o tienen un valor social y cultural porque son referentes de lo que hacemos, de lo que nos identifica y nos hace diferentes frente a otras comunidades. Tiene un valor simbólico porque le damos un valor emocional, sentimental, más allá del objeto y de su uso. Entonces le damos estas cargas emocionales. Y definitivamente estos objetos, digamos que son la huella de nuestro hacer y de nuestro paso en el tiempo. Pero bueno, una de las cosas más importantes de los museos es el trabajo con las personas, son los visitantes. Y los museos les interesa cada vez llegar a más personas, no solo a estos grandes conocedores sobre un tema, sino a todo público, desde el más chiquito hasta el más grande. Por eso los museos buscan generar experiencias didácticas, experiencias significativas que le permitan aprender a las personas a través del juego, a través de diferentes, digamos, diferentes sentidos. Recordemos que no todos aprendemos de la misma manera. Algunos somos más auditivos, otros nos gusta leer y ver, otros nos gusta más tocar y experimentar. Entonces, bueno, todo esto es lo que hacemos en el museo y los museos existen y están para eso, para conservar nuestro patrimonio, para conservar nuestra identidad, nuestra memoria y son un reflejo, digamos, que de la sociedad, porque eso que está en el museo es lo que consideramos importante para nosotros.
Claro, profe, con las respuestas de nuestros niños y de nuestras niñas, me era inevitable pensar en una muy famosa película que es Una noche en el museo, que básicamente cuenta lo que ocurre en la noche en el museo, donde todas las piezas empiezan a cobrar vida y cada una de esas piezas, personajes o demás, cuentan su historia y hablan de su historia y de la realidad que vivieron o que representan. Pero, profe, esta película obviamente habla de muchas tradiciones y de personajes ubicados en diferentes momentos de la humanidad y también en diferentes lugares del mundo. ¿Hay muchos museos en el mundo, profe? ¿Por qué?
Sí, así es. Bueno, para empezar, sí, esa es la película insignia de los museos, ¿no? Y todos los niños como que se ilusionan, se emocionan pensando que todas estas cosas ocurren en el museo y pues sí, definitivamente es una película muy divertida. Pero bueno, entonces sí, existen muchos museos en el mundo y como les decía, es un espacio que nos da la posibilidad de conservar, cuidar y divulgar, digamos, nuestro patrimonio y los objetos y las prácticas y las experiencias que realizamos, porque recordemos que en el museo no solo se exhiben objetos, sino también hay museos que exhiben manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas, lo material, lo inmaterial, realizamos como sociedad. Entonces, el museo es una manera de conservar y de dar a conocer nuestra memoria, nuestra historia, y es un reflejo, como les decía, de la sociedad en la que vivimos. Cuando tú vas a un museo, puedes darte cuenta de la manera en cómo exhibe y de lo que exhibe, puedes darte cuenta la importancia que le está dando a la sociedad y para ese museo que es importante en la sociedad. Entonces, es un reflejo definitivamente en los museos de cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vivimos. Y existen muchos museos, pero es muy importante entender que cada uno de ellos surge y funciona teniendo en cuenta características del lugar en el que está. No todos los museos son iguales. Entonces, el museo surge en un lugar y digamos que se acomoda al lugar en el que, del que surge. Y dentro de una misma ciudad hay diferentes museos también. No todos los museos, digamos, tienen las mismas necesidades ni comunican de la misma manera las cosas. Entonces, bueno, eso es básicamente la razón por la que existen estos museos. Y bueno, ahí veo que están mostrando algunas imágenes de los museos que quería mostrarles de Colombia. En Colombia, digamos que existen muchos museos, no se sabe todavía, digamos, la cantidad de museos que hay. Hay unos que están registrados, otros que no lo están. Podríamos decir que hay un promedio de unos 450 más o menos museos. Hay unos que no están registrados, no. Entonces, digamos que ese dato hace falta. Pero hay muchos museos, entonces les voy a mostrar, si quieren nos podemos devolver a las imágenes para que veamos y les explico un poquito los museos que están viendo.
Claro que
podemos,
sí.
Podemos, eso, la primera, perfecto. Entonces digamos, ese están viendo imágenes del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia, que queda aquí en la sede de Bogotá. Ese museo cuenta historias sobre la diversidad natural y cultural de nuestro a través de sus exposiciones. Y esa imagen es de una sala de evolución que nos muestra cómo es todo este proceso evolutivo de las especies y ahí estamos viendo una sala, si la ven, es muy interactiva, donde los niños pueden aprender a través del juego, pueden aprender a través de dispositivos electrónicos, a través de escuchar, digamos, estas historias que también el museo nos quiere contar. Hay otras imágenes.
Vamos a seguir viéndolas, profe. Sí. Ahí tenemos una imagen.
Esta es una imagen de la sala de antropología. La sala es esa, muy bien, ajá. Es la sala de antropología y esta sala nos muestra también cómo, digamos, hay unas vasijas de cerámica hechas por unos indígenas, pero esta sala nos muestra cómo ha sido todo el desarrollo, digamos, humano y cómo se ha ido poblando América, el territorio de nuestro país. Y podemos conocer las costumbres y las herramientas, piedras con las que trabajaban y sus instrumentos. Ahí hay otra imagen. Listo. Esa imagen, por ejemplo, nos muestra, es muy interesante esta imagen porque es la sala del mundo marino. Y en esta imagen vemos un esqueleto, un interactivo esqueleto de ballena. Wow. Entonces, si se dan cuenta, las luces que ven, si ven que son azules. Entonces, esto lo que busca es generar un ambiente, una atmósfera del lugar, como recreando el hábitat de la ballena. Entonces, los museos también no tienen solo los objetos por sí solos, sino que se valen de un montón de recursos para que nosotros podamos tener una experiencia inmersiva en ese espacio. Bueno, hay otras imágenes.
Ahí estamos viendo un ave, profe.
Ahí estamos. Ajá, estamos viendo un ave. Bueno, se me olvidó decirles que el Museo de Historia Natural tiene especímenes que son reales, digamos, que son conservados bajo la técnica de taxidermia. Entonces, todos estos animales que estamos viendo, este, por ejemplo, es un águila real. Wow. Entonces, bueno, podemos seguir con otro. Y esta imagen que están viendo, van a ver otra imagen. Esa imagen que están viendo es un oso de anteojos con una zarigüeya, y vemos precisamente lo que les decía, cómo el espacio del museo busca recrear con elementos del lugar también, del hábitat natural de estos espacios, pues. Entonces, bueno, seguimos. ¿Hay otras imágenes?
Estamos viendo una de un museo bastante colonial, profe.
Sí. Ajá, esa es la Casa Museo Quinta de Bolívar. Quisiera preguntarles, a ver si ustedes saben qué es una casa museo.
Una casa
museo. ¿Tú te imaginas, Camila, que debe ser una casa museo?
Bueno, pues por su definición misma pensaría que es una casa adaptada a ser un museo para poder recibir las visitas de quienes van a conocer lo que hay en el interior de esta casa. ¿Estoy cerquita de la definición, uh-huh, profe?
Sí, estás en lo cierto. Digamos que esta es una tipología de museo muy especial. A mí me gusta mucho porque busca precisamente eso, resaltar la vida de un personaje importante para la historia o para la región del lugar donde está ubicado, y conserva, digamos, los objetos, los lugares donde habitó esta persona. Y para mí definitivamente ver esos objetos antiguos, la arquitectura de la casa, estar en el espacio, me hace sentir como una magia, digamos, como me emociona pensar que estoy parada en el lugar donde habitó esa persona. Entonces, bueno, esta es la Casa Museo Quinta de Bolívar, que está ubicada en Bogotá, y esta casa la habitó Simón Bolívar desde 1820, y vivió 10 años en ella de manera intermitente, y los últimos 2 años los vivió con Manuelita Sáenz hasta 1930. Entonces, miren, en estas fotos podemos ver, ahí estamos viendo la cocina, por ejemplo, cómo se redistribuía y se organizaban todos los elementos para hacer los alimentos. Si pueden imaginarse una casa de estas, alguna vez hay, perdón, una cocina de estas, alguna vez han visto una cocina de estas, es impresionante. Pero podemos devolvernos, por ejemplo, a las imágenes de la sala, que era donde realizaban, o el gran salón, donde realizaban grandes fiestas y hacían baile, y todo este tipo de encuentros sociales. También está el comedor, donde recibían a las visitas y ofrecían pues grandes comidas. También tenemos la imagen de la habitación de Simón Bolívar. Imagínense estar viendo la habitación donde durmió Simón Bolívar. Eso es muy emocionante, ¿no les parece?
Absolutamente. Bueno,
sí, total, imagínate. Es que esa es la magia de las casas museos. Y entonces imagínate que Simón Bolívar no solo usó esa habitación para dormir, sino que también en sus últimos años los dedicó para trabajar. Y bueno, ya vimos imágenes de la cocina y la alacena. Entonces este lugar a mí me encanta. Y ahora podemos ver el último museo que les quiero mostrar. Estamos en el Museo Paleontológico de Villa de Leyva, que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Este museo está ubicado en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, en un lugar muy especial de Colombia por su historia geológica y paleontológica. Todos los objetos que resguarda cuentan historias de grandes tesoros naturales que dan cuenta o muestran el paso de la vida a lo largo de diferentes eras geológicas. Entonces, ahí la primera imagen, bueno, esta imagen, quedémonos en esta imagen. Esta imagen es muy especial. Ustedes, ¿tú qué estás viendo? ¿Qué crees que es esa imagen?
Yo pienso, profe, que es como si fueran las marcas o los registros de algún fósil, de algún, me atrevería a decir que de pronto algún animal de hace mucho tiempo y que quedó incrustado en una piedra, pensaría yo, que podría ser algo así.
Ajá, listo. Esa es una imagen de una monita, que son unos moluscos de mar, como parecidos a los camarones, y hoy en día, como tú dices, se encuentra entre los fósiles más abundantes, y en Villa de Leyva se encuentran muchas amonitas. Pero te quiero preguntar, y quiero que los niños también nos respondan, me respondan esto. ¿Les parece que las dos son iguales o notan alguna diferencia entre las dos?
Pues yo creo que nuestros niños y niñas nos pueden ir ayudando, pero sin duda alguna hay una diferencia, porque en el de la mano, en el de mano izquierda podemos ver que es casi como la impresión que dejó este animalito, este molusco, ahí como en la piedra, y el otro es casi que el mismo animalito, pero ya en su forma real, no en la piedra.
Bueno, les voy a contar. El que vemos a mano izquierda, no sé si sea la misma que yo tengo.
Que parece como una piedra,
la más
profe.
Grande,
sí.
Sí, la más grande es el fósil, es el espécimen original, o sea, es la amonita convertida en fósil. Y la que vemos al lado es la pequeñita, es una réplica hecha en un taller que ofrece el museo para público infantil y de colegios. Entonces es muy lindo porque vemos cómo el museo busca que los niños revaloren, conserven, cuiden y conozcan el patrimonio paleontológico a través de talleres prácticos, que lo que hacen es replicar. Esa chiquita que ven es una réplica hecha en diferentes materiales. Puede ser material, creo que las hacen en material de yeso, no estoy segura, y los niños se llevan a su casa esas réplicas para que puedan igual tocarlas, porque estos objetos que hay en los museos es muy difícil poderlos tocar, no es, digamos, se pueden dañar, son muy frágiles, y las réplicas son una buena opción para que los niños puedan sentir y tocar, y a través de la experiencia táctil acercarse a estos especímenes y a estos objetos. Entonces, bueno, si quieren podemos seguir.
Vamos a seguir este recorrido en nuestra casa, visitando los museos que nos presentas, profe. Ahí vemos otra imagen nueva.
Listo. Esta es una imagen de un servicio que ofrece el museo. El museo, digamos, que tiene su sede física en Villa de Leyva. Es una casa colonial muy grande, muy bonita. Y afuera ofrece un servicio que se llama el Paleojardín. Y en el Paleojardín también muestra todas estas especies de plantas que habitaron el planeta Tierra y cómo se han ido desarrollando. Pero esta imagen, puntualmente, lo que estamos viendo ahí es un interactivo, es un servicio de realidad aumentada, donde lo que vemos es cómo esas plantas, digamos, pueden proyectarse y salirse de la pantalla. Entonces las vemos en un... ahí están viendo. Está una flor con una abeja. Entonces puede uno jugar como con estos servicios de sentir el animal cerca y que te está como, digamos, atacando, por así decirlo. Entonces es muy lindo ese servicio que presta el museo también dentro del museo y fuera del museo, porque también puede entrar a la página del museo y hacer un recorrido virtual con plataforma de 3D. Entonces, bueno, hay otra imagen que les quiero mostrar.
Vamos a ver la profe ahí. Vemos varios cuadritos del Museo Paleontológico de Villa de Leyva también, los talleres pedagógicos.
Esta imagen que vemos es un taller que se llama Paleontólogo por un Día. Entonces, en esta imagen vemos cómo se les enseña a los niños y a las niñas a excavar, digamos, estos objetos, digamos, o bueno, estos especímenes paleontológicos y llenar una ficha técnica también de ellos. Y de los restos fósiles que hayan, de manera, pues digamos, también por medio de réplicas. Y finalmente, bueno, ya les conté, esta última imagen es como una invitación a que puedan visitar la página del museo, entren a la plataforma de realidad aumentada y pues puedan conocer desde su casa las diferentes especies naturales que conserva el museo. Pues bueno, con este museo termino las imágenes para que se den cuenta. Entonces, si ven que hay muchos museos, les mostré un museo de historia natural, un museo paleontológico, un museo de historia, y casa museo que contaba sobre un personaje particular. Entonces, museos regionales, no les mostré solo el museo de Bogotá, sino también museos que existen en otras regiones del país, y cada museo tiene sus particularidades y cuenta historias diferentes.
Son bastante diferentes estos museos que nos has presentado, pero qué interesante recorrido, profe, el que nos hiciste. Y ya vamos a regresar contigo porque en esta clase, en la que estamos aprendiendo tanto de los museos y de tanta riqueza que allí se alberga, muchos de ustedes están reportando su sintonía diciendo hasta ahora presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Yo me llamo Emily Márquez Vergara, tengo 9 años y los veo desde Manizales Caldas.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Sebastián Villadiego Rendón, desde la ciudad de Manizales Caldas, del Colegio Rosario Jurado. Presente, profe, en tu casa.
Hola, buenos días. Presente, profe, en tu casa. Yo soy Yelin Sofía, soy de Guacaré.
Gracias. Presente, profe, en tu casa. Soy Santiago Tortuga López, los saludos de Manizales Caldas. Soy en San Pío X, La Vargas Vila. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Chisley Torrado. Soy de la vereda Jacome, municipio de Gramalote Norte de Santander. ¡Chao!
Un fuerte abrazo para todos ustedes y también para quienes están conectados en el Facebook Live de Señal Colombia. Son muchísimos los saludos, voy a saludar a algunos de ustedes. Mónica Vargas nos dice, buenos días, saludo a los estudiantes de grado 5B, sede María Inmaculada, Zarzal Valle. También tenemos por aquí, nos dice Natalia Quiñones, presente desde Buenaventura, besos, besos también para ti. Por supuesto, Martínez Martínez, hola, soy Salomé Londoño, desde Chinchina Calda, Salomé, que está siempre tan activa con nosotros. Aura Cecilia Puerto nos dice, buenos días, profe, en tu casa, presente desde Cabullaro Meta, Centro Educativo Yarico, sede Los Mangos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. También nos saluda Lady Gómez, nos saluda también Samir Helves, nos dice buenos días, presidente, profe, en tu casa. Es Juan Esteban Helves, del grado 5A. Un saludo a su profesora Luz Elena. Tenemos más saluditos por aquí, también Oscar Iván Omar Iván Sánchez, que nos dice hola, presente, profe, en tu casa, desde Bogotá. Tenemos más saludos, presente, profe, en tu casa, Mariana Valencia, Carolina Toro, Nadira Osorio, que nos dice que nos están viendo, Juan Esteban Zapata desde Chinchina Caldas, nos saluda también Daniel Villavizar, Gloria Rendón, a todos ustedes un fuerte, fuerte abrazo y estamos muy pendientes de sus saludos y reporte de sintonía. Vamos a continuar en esta clase y por supuesto en Profe en tu Casa, los juegos no pueden faltar. Así que quiero que me acompañes a revisar nuestro primer juego y es que quiero que nos ayuden enviándonos una fotografía de un objeto que encuentren en su casa y que crean que debería y amerita estar en un museo y que nos cuenten en un audio la historia de ese objeto. Quiero que me cuenten cuál es la importancia de este objeto para que amerite estar en un museo, qué es lo que lo hace tan valioso. Y si conocen quién es el autor de ese objeto o de esa obra que ustedes nos quieren presentar, ya lo saben, ¿cómo pueden participar en el juego? Sencillo, solamente al 311-859-2290 envíen una notica de voz y nos cuentan, por ejemplo, hay un jarrón de mi abuela que data de hace muchos años porque fue heredado de su tatarabuela y yo considero que ese jarrón debería estar en un museo. Ese es un ejemplo, pero entonces vamos a ver ustedes que nos envíen esos objetos importantes. Y acompáñenme todos porque es momento de subirnos a la nube viajera de Profe en tu Casa. Quiero que me acompañen a hacer un maravilloso recorrido por el río Magdalena, un río que también cuenta mucho de nuestra historia. Vamos todos a navegar por el río Magdalena.
Bienvenidos niñas y niños de Profe en tu Casa al recorrido virtual por el Museo del Río Magdalena ubicado en Honda, Tolima. Para empezar nuestro viaje, debemos entrar a la página del museo, que es www.museodelriomagdalena.org. Al entrar, se encontrarán con todos los servicios que ofrece el museo, pero en esta oportunidad bajaremos hasta la imagen donde está la fachada del museo y haremos clic en ella. Esperamos unos minutos a que cargue. Y ya estamos ingresando. Les doy la bienvenida a nuestro viaje. Nuestro recorrido por el río Magdalena será a bordo de este barco a vapor, donde cada uno de ustedes será el capitán. Conoceremos cómo funciona, qué hay dentro de él, su tripulación y las diferentes embarcaciones que han navegado el río a lo largo de los años. Mientras navegamos, conoceremos los animales que habita el río, los pobladores que viven a sus orillas y algunos oficios tradicionales que realizan como la pesca y la alfarería. También conoceremos algunos mitos y leyendas de los lugares por donde pasamos. Bienvenidos a bordo. Para viajar siempre necesitaremos un mapa que nos guíe. Para eso vamos a sacar nuestro mapa de Colombia. Aquí también tenemos uno. El río Magdalena nace en la laguna de la Magdalena, en el macizo colombiano, en el departamento del Cauca, pero es navegable desde Honda, justo en el lugar donde nos encontramos en estos momentos y desde donde iniciará nuestro viaje. Y finalizaremos en el Mar Caribe, en Boca de Ceniza, que es donde desemboca. El río Magdalena recorre 11 departamentos: Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander, Antioquia, Bolívar, Cesar, Magdalena y Atlántico. El río tiene una longitud de 1.500 kilómetros. ¿Vives en alguno de estos departamentos? Yo vivo en Cundinamarca. Durante nuestro recorrido por el museo virtual, nos encontraremos con diferentes videos y animaciones donde podremos conocer más sobre el río y la vida de sus pobladores. En este video, el director del museo, Germán Ferro, nos da la bienvenida. Y acá puedes dar clic y amenizar tu recorrido con música tradicional colombiana. Entonces, les pregunto una vez más, ¿estamos listos? Ingresemos a nuestro buque.
Esta sala nos muestra cómo era un buque a vapor que navegaba el río Magdalena hace muchos años, durante el siglo XX. Podemos decir que fue en la época en la que vivieron tus tatarabuelos y bisabuelos.
Ahora nos encontramos en la bodega de la memoria, que queda cerca de las calderas y al cuarto de máquinas. En este espacio, los buques guardan las herramientas necesarias para el viaje y objetos que han ido recogiendo. En la bodega de nuestro buque podemos encontrar objetos hechos por indígenas, herramientas para la pesca, fósiles y vasijas en cerámica. ¿Qué objetos o recuerdos traes de tus viajes? Cuando yo voy al mar me encanta traer conchas. Ahora, desde la hélice ubicada en la popa, podemos ver lo grande que es nuestro buque. Aquí podemos encontrar diferentes tipos de embarcaciones y las formas en las que se ha navegado por el río Magdalena a lo largo de los años. Esta es una maqueta de Champán, que es de las primeras embarcaciones que se usaron para navegar el río Magdalena desde mediados del siglo XVII hasta principios del XX. Está hecha en madera de cedro y tiene un tamaño de hasta 15 y 20 metros de largo. En este video vemos cómo se navegaba en ella. También nos encontraremos con balsas y más adelante veremos chalupas. Y ahora vamos a ver una imagen de un buque a vapor, como el que estamos navegando en estos momentos. ¿Conocías algunas de estas embarcaciones? En estas embarcaciones también se transportaban mercancías de exportación, como café, tabaco, tagua con la que se hacían botones y sombreros como estos que vemos aquí. Al interior de nuestro buque también nos encontramos con los rostros de la tripulación, conformado por el capitán, el piloto, los cocineros, los contramaestres, los despenseros, los marineros, los fogoneros, los sirvientes y, por supuesto, los pasajeros. Y justamente ahora vamos a ver algunas de sus pertenencias que se usaron en el siglo XX: maletas, guantes, sombreros, cámaras fotográficas, binoculares, libros. Cuando sales de viaje, ¿qué objetos importantes llevas contigo? Bueno, niños, hasta acá hemos hecho un recorrido muy largo. Es momento de ir al restaurante de nuestro buque a comer algo. Este menú nos ofrece platos tradicionales como pescado del río, como viudo de capaz, bocachico, sancocho de bagre y ponche, que es una bebida muy refrescante. Buen provecho, siéntate y disfruta. Pero les cuento que estamos llegando a nuestro destino, que es en Boca de Ceniza, lugar donde desemboca el río Magdalena y se encuentra con el mar. Como buenos capitanes, estamos con las manos en el timón de nuestro buque, ubicado en la proa, la parte de adelante. Y al frente está el monitor, que nos permite ver el río que hemos navegado. Ya sabemos cómo funciona nuestro barco y lo que hay dentro de él. Ahora, para terminar, vamos a conocer las historias que nos cuenta el río que navegamos. El oficio de la pesca es un arte que se relaciona con las formas en que las personas habitan su territorio, ese es su sustento de vida. Para pescar se necesitan herramientas como la atarraya, las nazas y el cóngulo. Una gran variedad de animales habita el río Magdalena, como el manatí, que es un mamífero acuático. Es un animal muy importante porque ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas donde vive. También hay tortugas y peces como la raya, el bocachico, el bagre, la tolomba, la mueluda, el caloche y las cuchas. También lo habita uno de los reptiles más grandes del río Magdalena, el caimán, ya lo veremos. Los habitantes que habitan a orillas del río se dedican a hacer las canoas en las que viajan y en las que pescan. Ya veremos una de ellas. Está hecha en madera. En este territorio también habitó hace muchos siglos la indígena Yalcona, conocida como Cacica Gaitana. Ella luchó junto a muchos indígenas por sus tierras con la llegada de los españoles colonizadores. Otros seres míticos que han luchado por nuestras tierras y naturaleza han sido la Patasola, que es la protectora de los bosques y los recorre evitando que los leñadores lo corten en exceso. También está el Moán. Él es el amo y señor de las aguas y dueño de los peces. Vive en todo el río Magdalena y es quien vigila que hayan buenas prácticas de pesca. Y está la Llorona, una mujer que llora por todo el Magdalena, no solo por la pérdida de su hijo, también llora por todas las mujeres que han perdido sus hijos víctimas de la violencia en nuestro país. ¿Conoces alguno más sobre estos personajes? Bueno, niños, creo que hemos llegado al recorrido final de nuestro viaje por el río Magdalena. Espero que hayan aprendido y hayan disfrutado tanto como yo. De esas historias que les contó el río, ¿cuál fue la que más les gustó?
Y nos bajamos de este maravilloso buque en el que recorrimos los 1500 kilómetros de nuestro río Magdalena a través de la virtualidad. ¿Cómo les fue? Gracias, mi capitán. Hemos llegado de nuevo al salón de clase de Profe en tu casa y ahora nos embarcamos en el maravilloso mundo de los datos curiosos. Hoy el Profe Sammy no nos acompaña, pero dejó listísimo su dato curioso. Y es que, ¿sabes cuáles son los museos más extraños del mundo? Les voy a contar. El primero de ellos es el Museo Subacuático de Arte de Cancún, México. Cuenta con 500 esculturas de personas, muebles y artefactos de la vida cotidiana que se encuentran en el fondo del mar. Este museo se convierte en un atractivo para los visitantes y sirve de hogar también para los peces. Tenemos el segundo y este está de pelos. Es el Museo de Pelo de Ábanos en Turquía. Cuenta con unos 16.000 mechones de cabello ubicados en el techo y en las paredes, los cuales pertenecen a donantes de todos los lugares del mundo. El tercer museo más extraño, el Museo del Orinal. Sí, señores y señoritas, escucharon muy bien, del Orinal, de Ciudad Rodrigo en Salamanca, España. Fue inaugurado en el 2006 y se compone de 1.320 piezas. Esta exposición muestra diferentes tipos de orinales portátiles, especiales para los hombres y mujeres, así como los que se utilizaban para los largos viajes. Tenemos un cuarto museo muy extraño y es el Museo Internacional de Criptozoología en Portland, en Estados Unidos. Tiene una colección de supuestas evidencias de criaturas como el Yeti, el monstruo del lago Ness o el chupacabras. Ahí se encuentran pedazos de piel, moldes en yeso, de sus huellas e incluso popó petrificado. Hay que decir que a estos animales se les conoce como críptidos y probablemente nunca han pisado en nuestra tierra, sino que son producto de mitos y leyendas populares. Ahí está, los museos más exóticos y más extraños del mundo. ¿Podríamos tenerlos cerca? ¿Será? Vamos a revisar, porque volvámonos a subir, en este caso, no a nuestro buque, sino a la nueva viajera de Profe en tu casa. Y quiero que me acompañen rápidamente hasta Maungui, en Boyacá, porque allí tenemos una sorpresa en esta ventana de palabras.
Ventana de palabras.
El libro que les recomiendo es Tente y sus juguetes. Y el autor de él es Ricardo Alcántara. A mí me gusta mucho este libro porque es el primer libro que mi mamá me leyó. Y es de un niño que no quería prestar sus juguetes. Y él aprendió a jugar con sus amigos. Y así vivieron felices para siempre. Adiós.
Linda, muchas gracias por esa súper recomendación que nos queda como anillo al dedo hoy que estamos hablando de los museos. Y en este maravilloso recorrido, yo quiero saber a ti cómo te ha ido en los museos, que me cuentes un poquito de esa experiencia que has tenido en los museos. Aquí está tu voz.
¿Has visitado algún museo? Si es así, ¿qué fue lo que más te gustó?
El de la cultura Calima en Darién Valle. Me llamó mucho la atención cómo nuestros antepasados hacían vasijas y de barro. Gracias, chao.
La verdad no he visitado ningún museo, pero me lo imagino que es grande, hermoso, donde los geólogos guardan objetos antiguos y de valor. Y lo que más me gusta de un museo es el esqueleto grande de un dinosaurio.
La Casa Museo de Rafael Núñez, la cual fue convertida en museo dedicada al ex residente y presidente colombiano elegido en varias ocasiones, Rafael Núñez. Me gustó todo completo de la casa porque es muy grande y guarda en su historia y en su infraestructura se ve reflejada la antigüedad.
Cuando fui al museo fueron los objetos que los indígenas utilizaban antes de que existiera la tecnología y todo lo que ahora existe. Me gustaron también las máscaras y los dibujos que ellos hacían cuando no existía el papel. Un museo es un lugar en el que hay cosas históricas de los indígenas y de nuestros antepasados. Muchas gracias.
Son cosas que también a mí me encantan de los museos porque básicamente se cuentan nuestra historia. Y aquí estamos viendo una pequeña colección que tengo de tajalápices que vengo haciendo desde hace muchos años. Pero, profe, yo tengo una duda y es que después de ese maravilloso recorrido que hicimos por el río Magdalena aquí en Profe en tu Casa y que muchos de nuestros niños de pronto nunca han tenido la posibilidad de visitar un museo personalmente, ¿podemos extender y sacarle mucho provecho de las experiencias de los museos sin salir de casa, tal como nos enseñaste con este recorrido por el río Magdalena? ¿Cómo podemos sacarle provecho a estas experiencias virtuales?
Pues por supuesto se puede visitar los museos de manera virtual, en las páginas de los museos, ahí ofrecen diferentes servicios, en las páginas de Facebook también ofrecen diferentes actividades donde podemos experimentar y hacer parte, digamos, de estas experiencias y de lo que ofrecen los museos a través de la virtualidad. Entonces, pues básicamente es que se metan a las páginas de los museos que les interese y pueden hacer este tipo de recorridos.
Profe, básicamente los museos nos transportan a otras épocas, nos llevan a otros tiempos. ¿Cómo es posible que esto lo logren los museos? ¿Por qué nos llevan a esas otras épocas o a esas otras realidades? ¿Cómo lo logran?
Bueno, entonces para eso que estás diciendo, quiero proponerles un juego, porque básicamente lo que hacemos en los museos es contar historias. Y es, digamos que lo que hacemos primero es hacer un inventario de estos objetos que tenemos, organizarlos por categorías, por diferentes colores, formas, y después hacemos una investigación, que es lo que llamamos curaduría, que es poder contar una historia sobre estos objetos, perdón, y relacionarlos entre ellos, y al final hacemos lo que es el diseño museográfico, que es ya llevar a un espacio donde se va a mostrar visualmente todas estas historias que queremos contar. Entonces, para que entendamos estos tres momentos importantes que hacemos en un museo, les quiero proponer una actividad. ¿Te parece, Camila?
Claro que sí, profe. Cuéntanos, nosotros estamos ya listando nuestro tablero mágico para poder tomar nota y hacer la actividad.
Cuéntanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tres objetos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tres objetos y muñecos que más nos gusten. Y esos objetos vamos a hacer, que es lo que nosotros llamamos catalogación y registro. Entonces, en esa ficha de catalogación y registro, yo tengo aquí la mía, si pueden verla. Por ejemplo, yo ya elegí un objeto, no sé si ahí me ven.
Entonces ahí vamos a poner un número.
Sí, profe.
Un número de registro, que es un número que le vamos a dar a ese objeto que hemos elegido.
Listo.
Después vamos a nombrar ese objeto y le vamos a poner un nombre dado por nosotros. Entonces, en mi caso, yo le puse el radio de la memoria, porque es un radio. Si se dan cuenta, mi objeto es un radio. Entonces, yo le puse el radio de la memoria.
Listo.
Después vamos a poner el nombre del autor o de la fábrica. ¿Quién lo fabricó? Si lo sabemos. Entonces, en mi caso, es internacional, la fábrica.
¿Y si no sabemos, profe, quién lo
hizo? Año de fabricación. ¿Cómo?
Si no sabemos quién lo hizo, profe.
Eso hay veces pasa mucho en los museos, es complicado. Entonces podemos dejarlo en blanco porque es un dato que no tenemos, no pasa nada. Bueno, eso de pronto surgirá en la investigación del objeto. Vamos a poner después el año de fabricación. Digamos, mi radio se hizo en la década de los 70. Y el tipo de objeto, pues es un radio. Yo tengo un radio aquí, es lo que les estoy mostrando. Luego vamos a poner el año en que te lo dieron. Entonces yo lo adquirí en 1989, que fue mi fecha de nacimiento. Me lo dieron al nacer. Y ponemos la procedencia de ese objeto, y es cómo lo obtuviste. Entonces lo mío fue un regalo. Tú también en los museos también se adquieren museos a través de donaciones, o a través de, digamos, que básicamente son los objetos son donados a los museos. Entonces, también podemos ver, ponemos las medidas de ese objeto. Entonces, mi objeto mide 13 centímetros de alto por 6,5 de ancho. Vamos a poner después el material en el que está hecho. El mío está hecho en plástico y metal. Los colores, azul y negro, y la ubicación. Entonces el mío está en la biblioteca de mi casa. El propietario soy yo, y cómo lo uso, qué uso le doy, es un adorno. Entonces después hacemos una descripción de ese objeto. La descripción del objeto es una grabadora, azul, de plástico, con letras negras, bueno. Y ponemos el estado de conservación de ese objeto. Entonces el mío es, digamos que está regular. Se los voy a mostrar para que lo vean. Pero aquí lo tengo.
Estado de conservación.
Está en un estado muy viejito ya, pues imagínense. Tiene 31 años.
Uy, sí.
Bueno, y después de llenar esta ficha técnica, pasamos a nuestro siguiente paso, que es la curaduría y la investigación. Entonces en la curaduría y la investigación es lo que les decía, es ¿qué preguntas nos podemos hacer sobre este objeto? Entonces, como es un objeto personal, es un objeto de nuestra casa, nuestro, con el que convivimos y que apreciamos, entonces vamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué historia cuenta este objeto sobre mi vida? Podemos decir entonces, a mí, por ejemplo, yo digo que este objeto cuenta sobre mi vida, sobre mi nacimiento. Entonces, podemos hacernos otro tipo de preguntas como, ¿qué recuerdos me trae este objeto? ¿Qué dice sobre mí este objeto? ¿Qué dice sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro? ¿Qué importancia tiene para mí este objeto? Y llenando estos campos, vamos a lograr contar una historia sobre este objeto, que es tan importante, que es el patrimonio personal nuestro. Y finalmente, cuando tengamos estos dos campos llenos, que de ahí, de esos dos campos que les dije, de esas preguntas, va a salir nuestro tema de exposición. Después de ahí vamos a hacer el diseño museográfico, que es crear un espacio de exposición o exhibición del objeto. Entonces tenemos que elegir en qué lugar de nuestra casa lo vamos a poner. Y ese lugar es un lugar muy importante, porque como ese objeto es importante, entonces el espacio va a ser igual de importante, porque ese lugar va a resaltar nuestro objeto. Y qué materiales vas a usar para crear este espacio. Entonces, podemos usar papel, podemos usar colores, lucecitas, todo lo que quieras. Y así es como vamos a adornar, digamos, nuestro objeto.
Perfecto.
Y listo, cuando tengamos esto, está nuestra exposición. Entonces, al estar nuestra exposición, vamos a preguntarnos y a responder, ¿cómo se llama tu exposición? El mío se llama historia de un radio incubado, porque se usó en una incubadora, al yo nacer.
Ay, qué
Entonces,
linda historia.
¿De qué se trata tu exposición? Tienes que decir eso. ¿Qué uso tiene este objeto para ti? ¿Qué importancia le da? Es el tema de tu exposición.
Pues, profe, acá...
¿Y en qué lugar lo vas a hacer? En la biblioteca, por ejemplo, yo lo voy a poner en la biblioteca de mi habitación. Y otro punto para nuestra exposición, ¿a quién vas a invitar? Yo voy a invitar a mis papás y mis amigos cercanos. ¿Y cuánto va a durar tu exposición? Las exposiciones pueden ser temporales o permanentes. Entonces, en este caso, yo quiero una exposición temporal que va a durar 2 semanas. Y así construimos nuestra exposición en casa. La idea es que podamos en casa, ustedes niños, hacer el ejercicio con los otros objetos que tienen y con todos los objetos que quieran hacer, pueden hacer esta ficha, porque esto les permite conocer la importancia que tiene el objeto para ustedes.
Claro.
¿Qué significados tiene y qué historias cuenta?
Pues, profe, creo que ya con toda esta información va a ser muy fácil que podamos hacer nuestro propio museo en casa y queremos darte las gracias por esa interesantísima clase de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo, profe. Gracias.
Muchas gracias a todos, que estén muy bien, me encantó haber estado acá y participado con ustedes.
Muchas gracias, profe, y nosotros tenemos algo pendiente y es la misión que ustedes nos ayudaron a responder que tenemos pendiente desde la clase pasada. Queríamos que ustedes recopilaran una historia o una anécdota de alguien conocido, cercano, un pariente y que nos ayudaran a contarla. ¿Y cómo van a divulgar y hacer famosa esa historia? Jairo y Mariana son los encargados de presentarnos su misión cumplida. Tienen 9 y 13 años. Ellos nos saludan desde Puente de Oro. Sus hobbies es ver Profe en tu Casa. Me encanta ese hobby de ellos. Y sus colores favoritos respectivamente son el azul y el morado. A ellos les gustaría conocer el Museo de Arte por sus lindas pinturas. Sus frutas preferidas son la pera y la sandía. Y de Colombia les gustaría conocer Medellín y San Andrés. Bienvenidos, Jairo y Mariana.
Vamos a hacer la misión de las tradiciones contadas a partir de dibujos. Una de las tradiciones que tenemos en mi familia es ir el 1 de enero al río
y hacer sancocho. Allí podemos ver a mi familia yendo hacia el río porque es muy divertido. Podemos jugar con la pelota y nadar.
Como pueden ver en esta imagen, aquí ya hemos llegado al río, toda mi familia, y nos estamos ya divirtiendo como un hermoso grupo. Una de las tradiciones que tenemos en nuestro hogar es comer sancocho todos los días que vamos al río en enero, porque es una de las tradiciones que llevamos desde años anteriores.
El sancocho se hace con gallina, plátano, yuca y papa.
Muchas gracias. Esta es nuestra misión cumplida.
¡Uy, excelente esa misión! Además, ya me dio hambre con todos esos platos tan suculentos que nombraron. Vamos a seguir revisando las misiones cumplidas y el turno es para Saray, que nos saluda desde Samaniego. Ella es una de las más activas de este salón de clase. Ella tiene 8 años, su hobby es jugar bar escondida y su color favorito es el rosado. Su fruta preferida es el banano y la música que más le gusta es el género pop. Porque es muy alegre. Además, a ella le gustaría conocer el Museo del Oro en Bogotá porque hay presentaciones de varias culturas. Saray, bienvenida.
Esta es mi misión cumplida. Estas son las leyendas que me contó mi mamá. Una de ellas es las piedras o tulpas de Samaniego, Nariño. Cuando la gente entra por aquí, sin darse cuenta, llega a La Inga, municipio de Santa Cruz. Otra es de la gallina y los pollos de oro. Dice que cuando una persona coge uno y se va, no le pasa nada, no queda encantado. Cambio que cuando se coge más, él queda encantado, atrapado. Y para evitar eso, el padre Efrén Ortega en 1976 puso la Virgen de los Andes. Y hoy es un sitio turístico. Chao, me gusta participar con ustedes.
Y a nosotros nos encanta que tú puedas participar, así como también lo hacen participando en el juego, en el que queríamos saber cuál es el objeto que amerita en su casa estar en un museo. Y Salomé fue la primera en participar. Salomé, bienvenida, Profe, en tu Casa. Cuéntanos cuál es el objeto de tu casa que vale la pena tener en un museo. Bienvenida.
Buenos días, Profe, en tu Casa. Es como una ollita boyacense que compraron mis papás.
en Boyacá. Fue muy divertido en Sogamoso, Boyacá. Gracias.
Muchas gracias a ti, Salomé. Muchas gracias por participar. Y ya lo sabes que puedes hacerlo tú también. Pero ya será para nuestra clase de mañana porque ya tiene el turno Gabriela. Bienvenida, cuéntanos. Laura, bienvenida.
Pues yo creería que ese reloj debería de ir a un museo. Y la historia de ese reloj fue por mi papá. El reloj era de mis abuelitos y mis abuelitos se lo dio, fue heredado por mi papá. Esa es la historia del reloj.
Laurita, yo estoy de acuerdo contigo, ese reloj vale la pena exhibirlo en un museo y quiero que nos acompañes en la misión para mañana, que nos muestren una colección de algunas piezas que ustedes tengan y que significan algo para ti. Por ejemplo, yo hoy les compartí esta colección de taja lápices o de sacapuntas que para mí tienen un significado especial y quiero que en la misión de mañana tú también compartas algo con nosotros de algo que tú colecciones, que te gusta coleccionar, por qué lo haces. Y para mañana vamos a tener una maravillosa clase, vamos a hablar de Proyéctate y quiero que me ayudes respondiendo las siguientes dos preguntas y enviándolas a un video. La primera es, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y la segunda es, ¿con qué actividades te gustaría ganar dinero? Mañana vamos a hablar de Proyéctate y tenemos una cita aquí en el mejor salón de clases del mundo. Profe en tu casa, los quiero mucho, chao.
Profe en tu casa.